El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este partidazo especial del día de Navidad. Aquí estamos un año más, el 25 de diciembre, para repasar un largo año de partidazo. Así que lo primero de todo, un saludo de Luis Munilla con el maestro Javier Rodríguez, que está mimando como siempre el sonido. Y especialmente mimándolo en un día como hoy, una noche como la de hoy, en la que vamos a mezclar, como cada 25 de diciembre, música y recuerdos. Ojalá hayáis pasado dos días estupendos con la gente más querida. Y si sois, bueno, pues de los que os ha tocado como a nosotros currar en un día como hoy, estáis en el coche, o en el camión, o en el hospital, o yo qué sé, trabajando de seguridad, pues un cariño muy especial para vosotros. Y si estás escuchando ya el podcast al día siguiente, pues también. Gracias por escuchar la radio y gracias, por supuesto, por elegir el partidazo. Me repito más que el ajo, pero me gusta decir cada año que este programa especial de Navidad no recopila entrevistas enteras. Queremos ser más dinámicos, que entren cuantos más personajes mejor, porque ya de por sí nos tenemos que dejar muchísimos fuera. Así que son solamente extractos de entrevistas que, por lo que sea, tienen su atractivo, pero que sobre todo reflejan el alma del partidazo. Y ese alma del partidazo es informar, entretener y también divertir, que es de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Así que tenemos por delante dos horas de radio viajando por el 2024 en el programa. Yo siempre creo, y lo digo, que merece mucho la pena, pero si hace dos años lo dijo Carlo Ancelotti y el año pasado lo dijo Ilia Topuria, este año la recomendación es de Marcos Llorente. Eso sí, a su manera.
Yo soy una persona que siento estrés por la noche. Porque yo,
¿sientes estrés por la noche?
Sí, sobre todo.
¿En la cama?
A ver, yo acabo el programa muy tarde, a la 1:30.
Sí.
Llego a casa a las 2. Me duermo a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Soy carne de cañón, ¿no? Me va a dar algo.
No, no, pero tienes que hacer luego las cosas muy bien.
A ver, ¿qué me recomiendas hacer? Porque si te digo yo lo que hago...
No sé si tienes arreglo, hijo.
¿No, cómo?
No sé si tienes arreglo,
No, es muy mal.
¿Cuánto te queda con esta vida?
Hombre, yo trabajo en esto, ¿yo qué quieres que haga?
Sí, pero sí. ¿No has pensado en retirarte?
De momento no.
¿No?
No.
No jodas.
No, hombre, es que me va bien así.
Sí. O sea, el programa, ¿qué años tienes?
El programa tú no lo oyes, pero el programa va muy bien.
El programa me han dicho que es la bomba.
¿Quién te lo ha dicho?
La gente que te escucha. Sí. Yo es que no escucho ni radio ni tele.
¿Por qué no lo escuchas ni radio ni tele?
Porque no me aporta nada, tío.
Venga, pues vamos allá. Vamos a ver si conseguimos aportarle algo a Marcos Llorente. Para empezar, la portada es para el número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz. El tipo que va camino de romper todos los registros y que se ha marcado un año inolvidable. Con 8 títulos, entre ellos Roland Garros y el US Open, y ya lleva 6 Grand Slam con solamente 22 años. Sin duda, el momento estelar de esa temporada fue Roland Garros, cuando levantó 3 bolas de partido ante Sinner, para terminar ganando una final que ya compite con ese Nadal Federer de 2008 en Wimbledon por ser el mejor partido de todos los tiempos. Aquel 8 de junio, Juanma lo vivió in situ en París y casi se queda sin voz.
Aquí estamos en un día histórico con la persona que ha hecho historia. Bueno, los dos han hecho historia. Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estoy muy bien. Ahora, mira, me quedo sin voz, te lo juro.
Qué grande, yo también, la verdad. Bueno, yo sin energía, la verdad.
He flipado con la cancha. Carlos, ¿cómo te quieren?
La verdad que increíble. El ambiente de hoy ha sido brutal. Pero no solo hoy, sino desde el primer día. Ha sido increíble. Pero sobre todo hoy, yo creo que sin el apoyo y el cariño de la gente hubiera sido muy complicado, incluso imposible darle la vuelta.
a medida que iba pasando el tiempo durante el partido, ¿erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte? ¿Uno se da cuenta mientras está jugando de esas cosas?
No nos ha dado tiempo a pensar en ello. Al final, partidos como este, que todos los puntos cuentan, todos los puntos son importantes, no te da tiempo a pensar más allá que en el próximo punto.
Oye, cuando te están preguntando ahora en todas las entrevistas las tres bolas de partido y tú respondes, no, yo creía que podía ganar. Lo siento, no lo creo. No te creo.
Bueno, yo tampoco me creería, si te digo la verdad, porque ha habido muchos momentos, ¿no?, en los que he afrontado bolas de partido en contra y no creía en darle la vuelta o he tenido muchas dudas en mí mismo.
¿Pero qué has pensado exactamente? ¿Voy a sacar la primera, luego la segunda, luego la tercera o dices, voy a por las tres?
No, hemos pensado en salvar ese juego, sea como sea, en ir punto a punto, primero el del 0-40, vamos a intentar dar el mejor nivel y dar nuestra mejor versión en ese punto, y luego el siguiente. Sabíamos que si salvábamos ese juego teníamos muchas chances, muchas oportunidades de seguir vivos en el partido, porque saber que has afrontado o que ha tenido Jannik tres bolas de partido y no las has aprovechado, sabía que ese momento iba a pesarle, iba a tener mucha presión y que nosotros íbamos a tener nuestras oportunidades de seguir vivos en el partido.
No paras de mirar a tu gente durante el partido, estás todo el rato mirándoles y todo el rato animándoles, tú te has echado la mano al corazón en algún momento.
Sí, bueno, al final de mi equipo, de mi gente es inmenso. En momentos difíciles me arropo en ellos, ¿no? Y la verdad que, como he dicho, he tenido la suerte de tener mucha gente, mucha familia, muchos amigos que han venido de casa y he intentado en...
¿Soy es mientras juegas?
Los oigo mucho. He intentado en momentos difíciles arroparme en ellos, ¿no? Y al final hoy ha sido a base de corazón, por eso me he echado la mano al corazón.
¿Cuál ha sido el momento más crítico del partido para ti? ¿Dónde tú lo has pasado peor? Nosotros en las tres bolas de partido, pero tú, ¿en cuál?
No, la verdad que en esas tres bolas de partido no te voy a engañar, aunque haya creído en mí mismo, pero sé, al final es un punto que separa, ¿no?, de perder una final de Grand Slam. Pero bueno, también al final del quinto el que me hagan break, el sacar para partido y que me hagan break en momento difícil, y viendo a Jannik cómo estaba jugando al final, pues ha sido un momento crítico también.
¿Te van a recibir por todo lo alto en España?
Bueno, la verdad que este trofeo también es de ellos, ¿no? Un orgullo ser español, un orgullo tener a tanta gente en España apoyándome desde casa. Intento darle alegrías, intento hacer que la gente disfruten y sobre todo llevar triunfos a mi país.
Y una cosa, vete a Ibiza, vete donde te dé la gana. Hazlo a tu manera, o sea, puedes ir a donde te dé la gana.
Bueno, al final hay que disfrutar, ya veremos dónde.
Donde quieras.
Pero sí, ahora mismo es momento de estar con los amigos y disfrutar del trofeo.
De un fuera de serie a otro. De Carlos Alcaraz a Lamine Yamal, otro de los grandes protagonistas del año. Segundo en el Balón de Oro, estrella del Barça y de la selección, y objeto de pugna entre ellos por la pubalgia que le tiene y le sigue teniendo a mal traer. Pero en el partidazo estuvo Lamine antes de todo eso. Fue el 2 de junio, cuando acababa de renovar con el Barça y justo antes de ser clave, ante Francia en semifinales de la Liga de Naciones, se sentó cara a cara con Juanma. Y habló de todo, y lo hizo con la misma naturalidad que sortea rivales en el campo.
¿Cómo te ha cambiado la vida en un año, eh? La preocupación hace un año era historia y mates, que estaba complicada la cosa, y ahora, vaya cambio, ¿eh?
Ahora, pues, no, yo creo que para bien. Al final, yo toda mi vida he querido ir por el fútbol y para el fútbol, entonces estoy haciendo lo que me gusta y estoy muy feliz.
¿Querías solucionar lo del futuro antes de las vacaciones y antes de este partido, seguramente, contra Francia? ¿Venir tranquilo aquí, relajado?
Sí, yo creo que para mí lo mejor siempre es que se hable de lo que hago dentro del campo, no fuera del campo, entonces quería solucionarlo rápido. No tenía dudas de lo que quería hacer, entonces era algo que podía hacer cuando las dos partes quisiéramos, entonces lo solucioné y a pesar en el fútbol solo.
Aluciné con las imágenes cuando salías de comer con Méndez, tío, y todo cámaras y ¿no te acojonas con...?
Sí, bueno, es que al final yo creo que en el restaurante y no sabían que yo después de eso me iba a los recreativos a lo mejor, o me iba a jugar a la Play, entonces yo intento vivir mi vida así, intento no preocuparme por eso. intento hacer lo que hace un niño de 17 años, entonces intento no pensar en esas cosas y pensar en disfrutar.
¿Estás pendiente de todo lo que se dice de ti?
No, no, la verdad que no.
Pero siempre más, dices eso.
Sí, no.
Y luego, o sea, cuando hay algún periodista que raja o que sé, le ponéis...
No estoy pendiente, pero porque me llega. O sea, yo sé que aunque yo no estoy mirando el móvil, mi amigo me va a llamar y me va a contar esto, no sé cuánto. Entonces yo me entero así, me entero por mi amigo.
¿Qué te mandan más, cosas buenas o cosas malas?
Buenas, me mandan muchos TikTok.
¿Sí?
Yo creo que cosas buenas. Cosas malas es más... mis dos amigos que me mandan, porque ellos saben que yo me motivo, entonces me hacen eso antes de los partidos.
O sea, si alguien raja de ti, dicen, mira este...
Pero me lo mandan 20 minutos antes del partido.
¿En serio?
Para que yo me motive así, ¿sabes? Me lo mandan y...
¿Y te envenena, de verdad? O sea, te mandan un TikTok de alguien que tal y 20 minutos antes del partido sales ahí con los ojos...
No, pero porque mis amigos saben que yo antes de un partido no estoy nervioso.
Vale, ponme un ejemplo. Dime algo que te pueda calentar antes de un partido.
No, por ejemplo, contra Francia. Estaba durmiendo en el autobús.
Sí.
Vale. Pues estaba durmiendo, me despierto y me mira mi amigo y me dice, acuérdate de lo que te dijo.
Rabiot, sí, de Rabiot.
Dije que sí, tranquilo, yo me acuerdo, no sé qué.
Sí, te acordabas, pero tú estabas sobao y tu amigo estaba con el veneno en el cuerpo.
Y empieza el partido y no marcan gol. Y mira la grada y mi amigo me hace como, acuérdate, ¿sabes? Y
sí.
Ya pues me caliento, ¿sabes? Como entro en esa fase de que no paro de correr y todo eso. Y pues así me motivo.
Me dijiste hace un año, en aquella entrevista, yo cuando juego un partido, cuando salgo y hago el primer regate, ya sé más o menos cómo va a ir el resto del partido contra ese defensa. ¿Te sigue pasando eso?
¿Sabes qué pasa ahora? Que ahora cuando jugamos en Montjuic, cada vez que llega el primer balón, la gente empieza a gritar ya, ¿sabes? En plan, antes me está llegando el balón y es el primero que toco y la gente empieza a gritar. Yo creo que ahora ya para el defensa es peor aún, que, o sea, ya la gente está gritando, entonces defensa va a empezar a retroceder y pues...
¿Los notas más cagados a los defensas ahora?
Pues, sí, ya no me entran, no me entran tanto.
No voy a hacerlo de broncano, de preguntarte cuánta pasta tienes, pero por lo menos, ¿tú sabes el dinero que tienes?
Sí.
Sí lo sabes, y eres responsable, eres un tío responsable.
Sí, con mi madre voy siempre, mi madre y mi padre.
¿Qué es para ti Hansi Flick? ¿Es demasiado estricto?
Yo creo que... A lo mejor es muy estricto, pero es lo que nos iba bien. Al final somos jugadores jóvenes que si no estás encima de ellos, pues alguno se puede relajar, se puede ir. Entonces yo creo que es lo que necesitábamos todos y nos ha ido bien.
El año que viene te van a preguntar muchas veces si tienes que elegir un título, ¿qué prefieres, la Champions o el Mundial?
No sé, como competir en los dos, pues ganar en los dos.
No quieres elegir, ¿no?
No, los dos.
¿Te juegas algo el jueves, algo personal, aparte de pasar a la final de la Nations League? En esa batalla por el Balón de Oro y todo eso.
Si tú votaras al Balón de Oro, ¿qué votaría? ¿Al mejor jugador durante el año o al que ha ganado el partido del jueves?
Es que el año también es el jueves.
Entonces, pues cada uno... Yo confío en que ganemos el jueves. Pero ganemos o no ganemos, yo votaría al mejor jugador del año. Porque si el jueves no está, nos pasa algo a mí o a Dembélé, entonces ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo? Es que, no sé, yo soy de los que vota al mejor jugador del año.
¿Te da vergüenza decir que para ti a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
No, pero es que al final no pienso en el trofeo, no pienso en si voy a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará. Al final, si yo el año que viene gano la Champions y el Mundial, pues llegará. Si este año pasa lo que pasa, pues llegará. Entonces yo creo que es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar.
En el fútbol actual, ¿el mejor del equipo puede correr menos que sus compañeros para que el sistema siga siendo válido o no?
No, porque yo creo que como juegan los equipos ahora, con un jugador menos te hacen la diferencia y yo creo que puedes perjudicar. Obviamente en ataque puedes ayudar mucho a tu equipo, pero puedes perjudicar mucho en defensa y lo verás reflejado luego.
Yo cubro habitualmente al Real Madrid y compañeros y seguidores me decían, pregúntale si en algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden. No hay más preguntas.
Joder, macho, Miguelito, parece un juicio, tío. Estábamos aquí charlando con un amigo.
Se han quedado chafados todos.
En el partidazo de la cadena COPE cabe de todo, incluso Javi Pobes, exfutbolista, entrenador del Moscardó, que es un equipo modesto de Madrid, pero conocido más bien por lo extradeportivo. Una persona que se autodenomina renegado del sistema y del antisistema. Es terraplanista y además entregado a las teorías conspirativas. Bueno, un personaje con una vida intensa de la que nos habló la noche del 23 de enero. Desde luego, no te deja indiferente.
¿Y a qué te has dedicado este tiempo?
Tuve muchos años viajando por el mundo. Igual he estado en más de, no sé, 50, 60 países, en los que en algunos de ellos me...
¿Mochilero, tú a tu bola?
Eso es, Y bueno, pues a lo que venía, pues a lo que el día me marcaba. Igual estaba en Chiapas, en medio de México, y de repente me levantaba y decía, bueno, pues me voy a la zona pacífica, y de repente, bueno, pues en aquella época conocí una chica rusa que me dijo que iba a ir a Cuba, y pues un día dije, pues me voy a Cuba. Estuve 3 meses en Cuba... Y luego de Cuba, pues me fui a Venezuela y luego bueno...
¿Con la rusa o para Venezuela?
No, la rusa se fue para Italia y yo me fui...
¿Y fuiste a Venezuela solo ya?
Y yo me fui a Venezuela, que no sabía ni dónde iba, no, porque por lo general no leía nada, iba un poco así, pues, y a tal punto que me atravesé todo el Amazonas hasta llegar a Río de Janeiro, todo batallas, la verdad que...
Bastante... Hace falta tener mucha pasta para eso, ¿no?
Que va, ¿no? Con todo lo contrario, había una plataforma que se llama Couchsurfing, en la cual pides alojamiento gratuito. Yo llevaba una hamaca que ataba de árbol a árbol. He dormido muchas veces en la calle. Y bueno, sí, a lo mejor yo, derivado del dinero que gané del Sporting, de los pocos que gané realmente en el fútbol, pues tuve la suerte de comprar un piso aquí en Madrid, lo alquilaba, y con los 800 euros que me daba, pues eso me daba para subsistir.
¿Te dieron mucha caña cuando dijiste que las mujeres no tenían que ganar lo mismo que los hombres en el fútbol, que es lo que dijo Bellerín, que había que igualar los salarios y tal? Y tú dijiste, pero bueno...
Algo recibí, pero recibí mucho más apoyo. ¿Sí? Pero bueno, porque yo creo que es una cosa... Pues esto no va así. Yo no he inventado este mundo. Entonces, además, creo que choca frontalmente el mundo del fútbol de la mujer tenga que ser subvencionado o ayudado cuando uno de los... premisas fundamentales del feminismo es no ser sostenida por nada, es decir, que ser autosuficiente, pues si sois autosuficientes, lo que no puede pretender el fútbol femenino es que sea sostenido y mantenido con el dinero de los demás. Yo estoy muy a favor del fútbol femenino, pero que las fiestas las paguen ellas, igual que yo me pago mi fiesta.
¿Sigues defendiendo que la Tierra es plana?
Yo, hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos, es imposible. Pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo.
Especialmente a Juanma.
Sí, creo que sois uno un poco pringados en esa
opinión. ¿Lo dices en serio?
Sí, absolutamente.
Si es plana, ¿tiene un final? O sea, ¿hay un momento que llega, hay un muro ahí, como en el show de Truman?
El asunto es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es el Tratado Antártico, que no te permite ir a la Antártida. Es uno de los sitios vetados. Y es más, si tú coges un barco y te quieres ir en dirección a Antártida... posiblemente seas interceptado.
Pero entonces, cuando suben los satélites y vemos la Tierra redonda, ¿eso es mentira?
¿En cuántos satélites estás subido tú?
Yo ninguno. ¿Pero y la Luna es redonda? ¿O es esférica?
Redonda sí, porque...
Pero no sabemos si es esférica.
Eso es.
¿Puede ser plana también?
Siempre vemos la misma cara, igual que el Sol. ¿Quién se mueve, el Sol o tú?
No, pero nos movemos nosotros, pero decimos quién...
Sí, pues otro pastonazo si me lo demuestras que nos movemos nosotros.
Pero no, pero se puede ir a la NASA y te lo enseñan.
La NASA, madre mía. Eso es una lavadera de pasta por todos lados. Pero bueno.
La NASA. ¿Tú crees que el hombre llegó a la Luna?
No, es que no lo crea, es que es imposible. En el año 69 es imposible, hoy por hoy es imposible, y aparte ahí yo creo que hay cientos de pruebas que demuestran que es todo una falacia y una mentira muy gorda.
¿Y que lo rodó Kubrick?
Por ejemplo...
Oye, ¿has votado en algunas elecciones?
No, jamás.
¿Estamos locos?
Decía...
Bueno, vamos a... No has prestado atención.
Javi, censura esa pregunta directamente. ¿Cómo puedes pensar
eso? No ha prestado atención.
Oye, Cañizares, ¿te está gustando la entrevista?
Me encanta, me encanta. Bueno. A morir de Javi, ya le conocía por las ruedas de prensa y todo esto. Y ahora a morir del Moscardó y de todo, ¿no?
Decía, no sé quién lo dijo, decía que votar es abdicar, ¿no? Pues claro. 100%.
¿Y si te obligaran a votar? Porque claro, cuando estabas, todo el mundo decía, este es de Podemos, hombre, este es seguro con...
No, que va. Ni de Podemos, ni del PP, ni de PSOE, ni de Vox. No, soy único, soy creación divina de Dios y solamente rindo cuentas a Dios. No, supongo que aquí en la mesa no pensaréis que venimos del mono, en el...
quite yet, I bet you're rich as hell.
Bueno, vamos a volver a la senda de los grandes grandes, de los números uno, y este que viene es uno de ellos. Porque el 29 de septiembre, el gran protagonista del partidazo de COPE fue Marc Márquez. Acababa de conseguir 6 años después, y tras múltiples desgracias en forma de caídas, de lesiones y de problemas varios, volver a ganar el Mundial de MotoGP. Esa noche fue una gozada escuchar a Márquez hablar de cómo había disfrutado este título por todo lo que había superado. Y además hay que decir que venía de una noche, bueno, digamos, intensa de celebraciones.
A ver qué tal, bueno, la voz.
Pues está cuesta arriba ya, ¿eh? El día. Estamos en Indonesia. Estamos en Indonesia y me acaban de decir una frase aquí buena. Chupito de saque, por la mañana resaque.
¿Hubo muchos chupitos de saque o no?
Lo que pillaba por ahí encima, lo primero que pillaba para adentro.
No preguntabas. No. ¿Cómo estás? ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo veas de otra forma? O sea, que lo consideres más hábito. ¿O este es evidentemente especial?
No, lógicamente este es diferente. Es diferente, creo que se vio también. No pude controlar la emoción. Que bueno, este ha sido una explosión diferente por dentro. Sí. Las otras eran de euforia simplemente y esta ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo, que es la primera frase que utilicé, sí, cuando me hice la entrevista.
No, yo creo que no éramos conscientes de la importancia de lo que has pasado tú en este tiempo, de verdad. No has transmitido preocupación a la gente, pero chico, las has pasado muy putas, ¿eh?
Pues sí, pero también te diré que he salido y he podido pues pasar página por ser optimista y feliz y siempre ver el lado positivo y siempre ver la luz, aunque había veces que los de alrededor me tenían que ayudar a levantar la persiana, que entrara un poquito más de luz, porque quieras o no, pues también somos humanos, y sobre todo cuando tú estás en la gloria, arriba de todo, en 2019 vienes de ganar 4 títulos de mundiales y de golpe bajas, no caes en el suelo, caes por debajo del suelo. Entonces ahí o te echan una mano o no sales solo.
¿Esto en la moto te ha cambiado? ¿Hay algún momento donde tomes alguna precaución que antes no tomabas precisamente por decir, uff, cuidado?
Una vez te cierras la visera, te pones el casco, no piensas en el punto de no puedo caerme, sino ya sumas medio segundo a final de vuelta, que es nada, pero ya está, ya no eres piloto de MotoGP para ganar. Entonces no puedes pensar en no hacerte daño, pero en sí, cómo afrontar las situaciones. Por ejemplo, 2019 o 2018, ganaba el Mundial, las siguientes carreras, las que quedaban, bueno, pues ahora disfrute, venga, va, pasármelo bien. Ahora mismo tengo una mentalidad completamente diferente, es, ya he conseguido el principal objetivo, quedan 5 carreras para acabar el año, vamos a acabarla de la mejor manera, sin hacernos daño, y a preparar el 26. O sea, si gano una, si gano 5, pero no hay obligación de nada ya.
Sí, sin duda. ¿Tú quieres ser el mejor piloto de la historia?
Eso, yo creo que cada piloto tiene su historia. Ser el mejor o no, es muy relativo. ¿Cómo lo cuantificas? Con números, que son los títulos, pero ¿cómo se han conseguido? ¿De qué manera? ¿De qué ha pasado uno? ¿Qué le ha pasado otro? ¿Cómo ha sido su carrera deportiva? ¿Qué rivales ha tenido? ¿Qué rivales ha tenido? ¿Qué situaciones? Para mí lo más importante es que el día que cuelgue el mono, la gente no solo se acuerde de cuántos títulos tengo, sino de lo que he transmitido en el deporte.
Pero eso ya lo tienes.
Bueno, pues con eso ya me podré retirar en paz. Pero lógicamente, mientras esté en activo, la ambición es la misma. Y el año que viene la ambición será la de intentar conseguir un título más, hasta que, por ley de vida, por ley del deportista, lleguen los jóvenes y te vayan apartando un poquito más y tu rendimiento vaya bajando, porque tarde o temprano le llega a todo el mundo. Mientras, o sea, esté convencido de que puedo seguir haciendo los sacrificios que hago, teniendo los 365 días del año simplemente pensando en la moto y cómo mejorar, mi carrera deportiva va a seguir. A la que bajas revoluciones ya empezarás a fallar y a bajar tu nivel. Esto es a consecuencia.
¿Hay alguna felicitación que te haya hecho especial ilusión? ¿Alguna? ¿O que te haya sorprendido? ¿O que la guardes? ¿Que le hayas hecho un pantallazo y digas, ostras, esta para siempre?
Para mí la llamada más especial fue la de mi madre. Ella no le gusta viajar fuera de Europa y dice, yo prefiero desde casa, ya cuando vengas te doy el achuchón. Pero luego, lógicamente, por redes sociales han habido deportistas, celebrities, pero los más especiales han sido los doctores y luego los fisios.
Te veo súper feliz con tu pareja. Creo que formáis un equipo fantástico en las buenas y en las malas. ¿Vas a encargar un marquecito próximamente? ¿Va a haber un título o no?
Estoy muy feliz. Todo suma. Cuando tú estás feliz en la vida personal, la vida profesional rindes mejor. Y yo ahora mismo lo estoy. La conocí hace 3 años. Las cosas van muy bien. Me gustaría hacer un Márquez o una Márquez pequeñita o pequeñito en un futuro, sí. Pero tiempo al tiempo. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you.
El 29 de octubre se cumplía un año de la tragedia de la Dana, de aquella noche terrible que segó tantas vidas y que destrozó otras muchas de los que se quedaron. Pero de aquella tragedia, el partidazo rescató hace un año la historia de Paula, la chica que logró salvar la vida junto a su novio en medio de la riada. Fue una historia que nos emocionó. Y un año después, era obligado a llamar a Paula y saber de su vida.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Estás igual? ¿Estás igual de guapa?
Bien.
No, más guapa que hace un año. Estás igual, me acuerdo. ¿Cómo ha sido este año para ti?
Bastante duro. Me costó, por ejemplo, volver a conducir varios meses. Para ir al trabajo dependía de mis padres, incluso hasta de mis jefes, para ir y volver y conducir. Era horrible. Y salir a la calle también. Sobre todo los días de lluvia, me encerraba en casa y no podía salir. Me paralizaba el miedo.
Es tremendo. ¿Has necesitado ayuda psicológica?
Sí, sigo a día de hoy con psicólogos y la verdad es que me está yendo muy bien. Y al final me tuvieron que dar también pastillas antidepresivos porque hasta hace un mes he tenido pesadillas y cada vez menos, pero tengo.
¿Cómo son esas pesadillas?
Pues es cerrar los ojos y recordar lo que pasó ese día. Verme en el coche, con agua, como que me ahogo y, no sé, ver mucha agua, como que viene hacia mí.
Uh-huh. Dices que los días de lluvia son los peores, ¿no? Es cuando te viene...
Sí, hoy, por ejemplo, hoy justamente, que es día 29, estaba lloviendo y estaba en el trabajo y me venían muchísimos recuerdos del año pasado. Porque justamente también por la mañana llovió muy poquito y luego hacía mal día. Y hoy estaba un poquito igual, que llovía hasta mañana, no estaba el día genial. Y pues, los recuerdos se remueven muchísimo.
¿Has perdido a alguien en esta Dana?
No, por suerte no he perdido a nadie.
Que justo
sí, gente cercana, pero bueno, conocidos del pueblo y demás, sí. Pero cercano a mí no.
Estaba pensando que tu historia, que tiene un final feliz y aún así ha dejado estas secuelas, estoy imaginándome las secuelas que habrá dejado en aquellas personas que no hayan tenido un final tan, tan bonito como el tuyo, digo, de que podamos estar hablando aquí tú y yo.
Ya, sí. La verdad es que sí, es una pena. Tengo una amiga que a su abuelo sí que lo perdió y ha sido muy duro para ella. Y la verdad es que me da mucha, mucha pena.
Como víctima de la Dana, ¿qué pides a la gente que nos gestiona? ¿Qué te gustaría que si te estuvieran oyendo ahora, qué les dirías?
Pues que arreglen el problema de raíz, que solucionen el que si vuelve a llover tanto, que no llegue tanta agua a todos los pueblos que ha llegado, que no se nos inunden. Si tiene que llegar agua, que llegue un poco, pero que no llegue tantísima agua, que se pierdan vidas, se pierdan cosas materiales, que incluso eso es lo de menos. Pero fastidia, porque a la gente le cuesta mucho volver a su vida normal y volver a pasar por esto sería una desgracia. Otra vez.
Paula, te mando un beso. Si hay alguna noche en la que no puedas dormir, ya sabes que poniendo la radio aquí estamos nosotros y de alguna forma este ya es un poco tu programa también.
Perfecto, muchas gracias.
Un beso enorme, Paula. Gracias.
Un beso. Gracias. Adiós.
Pues no hace falta decir mucho más. Que le mandamos un beso enorme a Paula y a toda la gente que sufrió. Y por supuesto a toda la gente que ayudó en aquellos días tan terribles. Esto es el partidazo del día de Navidad y no ha hecho más que empezar.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, programa de Navidad, con el resumen de cada año de momentos especiales en las entrevistas del partidazo, como el que vivimos, por ejemplo, el 15 de octubre con Íñigo Martínez. ¿Cuánta gente, cuánta gente le echa de menos en el Barça? Bueno, pues Juanma habló con él después de marcharse a Arabia, pero el tema estrella fue la polémica con la selección y sus guiños a la independencia. Una entrevista que no tiene desperdicio.
Oye, es la primera vez que te entrevisto, yo creo, en mi vida. Y como no te tengo mucho, hay un tema que te tengo que preguntar, que es el tema de la selección. Y saber exactamente tu punto de vista. Y voy a decir una cosa por delante, que es mi opinión. Yo creo que ningún deportista debe estar obligado, por la ley del deporte o por cualquier ley, a jugar en una selección. Contigo ha habido muchas dudas. Y es la primera vez que te tengo delante y que te puedo preguntar realmente si tú eres un jugador seleccionable por España o no.
Mira, creo que ha habido mucho revuelo respecto al tema mío de la selección. Y también te voy a ser sincero, si no hubiese querido ir, sería el primero en decir, mira, olvídate. Ni me apetece, ni quiero, ni siento, ni estoy mejor en casa. No estaría perdiendo el tiempo yo ahí de una semana para no estar disfrutando de esos partidos. Y ya está, ni mucho menos. Todos son bulos.
Vamos por partes. Tú, por ejemplo, la última vez que te llamaron a la selección, jugaste en el Metropolitano. Después del partido dijiste que tenías unos problemas en la rodilla. No acudiste a la convocatoria ni a pasar el control médico con la federación, porque la federación dio por bueno lo que le decían los médicos del Barça. Y pocos días después jugaste un partido con el Barça contra Osasuna.
Sí, simplemente en el momento este de la lesión, digamos, de las molestias que tuve yo en la rodilla, salgo del partido y digo, esto o sea, es inviable de que vaya yo. Se hicieron las pruebas, se envió, como otras muchas pruebas, otros muchos jugadores que ni acuden, simplemente envías. Y hay ciertas lesiones donde obviamente tienes que pasar por ahí, pero cuando son tan claras y las pruebas son obvias, obviamente lo revisan y te dicen, mira, pues lo tenemos claro o no lo tenemos. Entonces, mi situación fue en la que se envía, estaba todo claro de que ahí había molestias, entonces se dio la decisión de que no tiene por qué venir, no le vamos a hacer venir aquí para que en una hora tenga que volver otra vez a Barcelona. Creo que no es ni el primer caso ni el último.
No, hombre, lo que pasa es que en el tuyo, a ver, han sucedido cosas añadidas.
No es... Cuéntame.
¿Cómo? Cuéntame, coño. Pues si estás en la celebración del Barça y llevas una bandera independentista, pues la gente dirá, pues si es independentista no querrá jugar con España. No, o sea, une las dos cosas.
Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Explícamelo.
No, es que realmente una cosa es que yo piense o crea que lo ideal o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría o casi la mayoría sienta o crea que pues, pueden ser libres de opinar o manejar a su antojo el país o la ciudad o el territorio que estén, y yo esté a favor de eso o en contra. Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
Pero entenderás que la gente pueda unir las cosas y que diga, pues...
No, pero seguramente la gente una porque saben que soy vasco.
pero que una cosa es llevar la Icurriña y otra cosa es llevar la Estelada. Son cosas distintas.
No, no, si una cosa no quita la otra, si lo que te he dicho, tanto Euskadi como Cataluña, hay una identidad muy fuerte con la que yo he vivido toda mi vida,
¿sí?
Y creo que eso merece respeto nada más. Y que al final se trata de que cada pueblo pueda expresarse lo que es, ¿entiendes? O sea, ni mucho menos, ni más ni menos. Siempre desde la paz y desde el respeto. Eso no quita de que yo, por haber llevado tal, no quiero ir ni con la selección española, otros tantos han ido también. En su día Puyol salió con la Icurriña y con la de Cataluña.
Y Guardiola, y mucha gente.
Eso mismo.
Mucha gente. Pues, si te pregunto quién quieres que gane el Mundial...
Pues ahora mismo España, claro.
Claro, es que cuando me lo decía, pero igual no quiere.
No, si no.
El equipo está lleno de amigos de Íñigo Martínez.
Pues eso mismo, es que no tiene ningún sentido. Es que a eso es lo que voy, de que muchas veces juntamos la política con el fútbol, cosa que es que no tiene nada que ver, ¿entiendes? Y si me preguntas quién quiere que gane, pues obviamente que te voy a decir España. Tengo muchos amigos, he estado allí, he competido por España, y si no hubiese querido ir, hubiese sido el primero. Y creo que nunca me he escudado o me he escondido en el sentido de voy a soltar la mentira a esto o no voy a decir tal, no, sí, creo que siempre he ido de cara y de hecho con el seleccionador tuve la charla con él y ya está, y tengo una relación de ser lo mejor y ya está y creo que sería malo a estas alturas, fíjate lo que te digo, de que volviera a estar en esa lista. Creo que no sería nada bueno para España que esté un jugador de...
Bueno, pues
de
escucha, imagínate, no, el fútbol es una cosa muy... imprevisible.
No, está claro, y sería primero yo en acudir, no tengo ningún problema, obviamente. ¿A quién no le gusta jugar un mundial? A ver, cuenta.
Y de lo que pudo ser un gran central para la selección a otro que quién sabe si lo será en el futuro. De momento va haciendo su camino en el Granada y se llama Manu Lama. El 26 de enero marcó su primer gol como profesional y fue el momento perfecto para su primera entrevista en el programa. Por ahí andaba también su padre y hay que decir que la función fue un éxito. Por fin puedo decir Manu Lama, buenas noches.
Buenas noches, Fonma, ¿qué tal?
Muy bien. Manu, es un placer poder hablar con un lama que es buena persona, de verdad, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad.
Hacia el Sporting.
Sí. Ah, es verdad, ¿no tenías otro día?
Nada, me ha alegrado sobre todo que haya sido a ti el que...
Oye,
menos mal que era buena gente.
Ahora mismo borro el mamazo que te hice en Instagram, pero ya, o sea, así de claro. Encima, o sea... Oye, Manu, ¿es verdad que tu padre quería... que no jugaras con el apellido Lama en la camiseta y que tú dijiste yo juego con el apellido Lama en la camiseta?
Bueno, al final es algo que yo creo que no me lo ha dicho nunca, también te digo. Pero sí la he escuchado en alguna que otra entrevista, pero bueno, al final en el mundo del fútbol todo el mundo me llama Lama y las que tenían que darme por el apellido, pues que me las den. Sí, eso me da un poco igual.
¿Has recibido mucho por eso?
Hombre, siempre hay... alguno que otro que por llevar el apellido Lama ya te tachan un poco ahí de enchufado, te dicen cosas, pero bueno, que es algo que llevo recibiendo todavía y que me da un poco igual, así que...
¿Alguna vez un jugador en el campo, yo sé que a veces os decís cosas entre vosotros para picaros, para mosquearos, ¿no? En un córner y tal, cuando estáis ahí, ¿alguna vez algún jugador en el campo te ha dicho gilipollas es tu padre o que no sé, ¿se ha metido alguno con tu padre?
Sí, o sea, claro, pero es que a los que llevan razón diciéndose mi padre, pues...
¡Qué bueno! Tú les das la razón y los desactivas, claro. Sí. Dices tú, ¿qué me vas a contar a mí si lo tengo en casa?
¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo lo sabes?
Si tú supieras. Sí, sí.
¿Es muy pesado en casa? Digo, con temas de fútbol.
Pues fíjate, o sea, con lo pesado que es ahí en el partidazo, luego en casa la verdad que no me meto mucha caña en nada. Al final yo creo que al final mi padre, pues sí, alguna vez me da algún consejo y tal, pues para mejorar y tal, pero no me mete mucha caña, la verdad.
¿Qué es lo primero que te ha dicho hoy después del partido?
Pues que se tenía que ir rápido porque he entrado en el partidazo.
Con todo el cariño del mundo, ¿no?
Sí.
Oye, Manu, ¿tú has estudiado periodismo?
Estás
estudiando periodismo. ¿Mantienes la idea de dedicarte a ello cuando termine tu carrera futbolística o no?
Bueno, pues sinceramente, o sea, yo lo que quiero es terminar la carrera y centrarme en el fútbol y luego lo que tenga que venir, pues...
Muy bien. ¿Cuál es tu periodista deportivo favorito de España?
Sí, eso lo tengo clarísimo. Antoñito Ruiz.
Sí,
sí. Bueno, 100%.
¿En serio? Sí, ¿no?
Sí, sí, 100%. No. Porque... da mucho juego y sabe mucho de fútbol y...
jugó al fútbol, jugó en el Badajoz.
Sí, claro, sí, 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 sí.
Es objetivo
de defensa
neutral.
También.
Es objetivo.
Sí. Oye, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes pareja o estás libre o cómo
no,
es tu vida?
No. Soltero y centrado.
Nada, debes estar pasando una época difícil entonces. Sí, estás dando turno. Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siento ponerte en este aprieto, Antonio, pero sí. Bueno, a veces hay que afrontar también los momentos difíciles. Te han elegido mejor periodista deportivo de España.
Bueno, el que haya dicho eso seguramente lo hace porque me tiene mucho cariño y el cariño es mutuo y el reconocimiento y la admiración es mutua a este pedazo de central que tiene el Granada, que lo llevo viendo desde que le salió el bigote con muy poquitos años desde Alevín y se lo merece tanto este chico. Compromiso.
Está quedando muy largo.
Solista. Antonio, ya está.
Y chorista.
Era simplemente para darle las gracias. Era para darle las gracias.
Y todos esos que oyes por detrás, que son ese tipo de alimañas de los que yo te he hablado muchas veces. Ese tipo de tarugo, ese tipo pequeño, de gente. Que,
efectivamente. Nos
que luego, y... que en persona no son nadie, pero en grupo sí se alegra.
Ya está, Antonio, ya está.
Cobardes.
No, déjame que aproveche. Manu. Voy a hablar más ahora que luego.
Tengo que decirte que ha dicho no a Manu Carreño. Yo le he dicho, empieza con Manu. Y ha dicho que no a Manu, ¿eh?
Manu no hace el programa hoy, no sé si lo sabía, pero bueno.
No, pero que lo quería para mañana.
Ah, vale.
Ahora uno de esos personajes que tienes la ocasión de entrevistar por primera vez y te acaban conquistando para siempre. Nos ocurrió con Atenea del Castillo, la jugadora del Real Madrid que estaba concentrada con la selección y que venía de ganar el primer clásico al Fútbol Club Barcelona. Fue una gozada charlar aquel 3 de abril con una persona que contesta a todo sin pelos en la lengua, incluso al curioso mote de Atenea del Caudillo.
Alguien que venías a hablar al partidazo, ¿no?
Sí, se lo comenté a mi padre, se lo comenté también a mi pareja y pues al final que es súper importante y que lo que te he dicho antes, que estoy encantada de que vengas hasta aquí, que me siento súper importante de que vengas hasta aquí.
Pero si la importante eres tú, la importante eres tú, por supuesto. ¿Y a las compañeras les has dicho algo?
No. O sea, bueno, a Méndez sí que le he dicho, bueno, pues me entrevista el de la COPE y me dice, bueno, pues suerte.
Pero, ¿te ha dicho suerte en qué sentido?
Yo creo que en el bueno, me ha dicho, mucha suerte, Ate.
Ganasteis después de 18 clásicos, por fin. ¿Me puedes describir qué se sintió, qué se vivió en ese vestuario después de la victoria en Barcelona?
Pues yo creo que muchísima alegría, como se pudo ver, también una liberación, ¿no? Porque el equipo trabaja día tras día para, en este caso, estar cerca de los mejores, y en este caso el Barça es el mejor.
¿Lloró? ¿Alguna lloró?
Yo sí, porque soy muy sensible.
¿Cómo es tu relación con las jugadoras del Barça aquí en la selección?
Bien, muy bueno. Al final me llevo bien con todo el mundo, por suerte. Siempre lo digo en todas las entrevistas en las que estoy.
¿Cuál es la que mejor te cae del Barça?
Alexia. Ona también. Bueno, es que todas, en realidad todas, Aita, todas. O sea, al final yo creo que cuando llegamos aquí, el contexto Real Madrid-Barça queda un segundo plano y nos centramos exclusivamente en la selección y en el objetivo común que tenemos todas, que es llevar España a lo más alto.
¿Te arrepientes de haber dicho en su día eso de que no jugarías nunca en el Barça?
No me arrepiento, porque de verdad que lo pienso. Porque por mi...
Pero una profesional puede, o sea, quiero decir, te pueden venir con una morterada impresionante. O sea, no, todos tenemos un precio, ¿no?
No, yo no lo tengo, porque mis principios y mis valores están por encima de todo. Y yo soy, desde pequeña, madridista. Y mis sueños, siempre lo he dicho, siempre lo seré.
O sea, ¿tú jugarías en cualquier equipo del mundo menos en el Barça?
En el Barça y en otro.
¿Y en otro?
En otro tampoco.
¿En el Atleti?
Tampoco.
¿No jugarías ni en el Barça ni en el Atleti?
No.
¿Y si estuvieras sin equipo?
Pues me buscaría otra profesión. Si me aceptas tú en la COPE, me voy de periodista. No, no, te lo digo desde la sinceridad.
Que alucino.
O sea, yo es que de medios no entiendo mucho. ¿Tú te irías a la competencia?
Vamos.
Sí. Es que yo no entiendo de medios. No, ¿quién es la competencia?
No, no tenemos. No, o sea, estamos disparados.
O sea, vosotros sois el número
el
uno.
El top.
Claro,
el
tú top. Ya estás en el número uno.
Claro, pero hoy
entonces eso me pasa a mí. Sí. Yo ya estoy en el mejor sitio del mundo. ¿Para qué me voy a querer ir a otro?
¿Cómo os sentís tratadas por nosotros? Los que habitualmente hablamos del fútbol masculino. ¿Somos unos machirulos o no somos unos machirulos?
Bueno.
Venga, esa es la gran pregunta.
Bueno, al final yo creo que las comparaciones son odiosas y muchas veces comparáis una cosa con la otra o simplemente entendéis que nosotras pedimos algo para compararnos con ellos y simplemente queremos lo nuestro, no por yo compararme con nadie. Muchas veces escucho, es que quieren cobrar lo mismo. Eso no es verdad. Yo no quiero cobrar exactamente lo que cobra Vinicius, para nada. O sea, yo quiero unos derechos mínimos que yo pueda tener para cuando yo me retire pueda tener una base. Pero yo no quiero ni cobrar como ellos, ni tener lo que tienen ellos. Quiero algo digno para mí y para todas mis compañeras.
¿Tú, por ejemplo, conoces a Florentino?
Sí, por supuesto que conozco a Florentino.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal te llevas con él?
Pues muy bien, es una persona...
¿Y le dices todo esto?
No, en plan...
Claro.
En plan, yo qué sé, cuando veo al presi, por supuesto, encantada de hablar con él, siempre nos recibe de muy buena manera, es una persona encantadora que yo desde fuera nunca esperaba que fuese así.
¿Te gustaría que fuese más a los partidos?
Sí, pero tengo que decir también a su favor que al final para recibir creo que primero tenemos que dar. Y sí que es cierto que ha venido más a vernos de lo que vosotros pensáis. Yo creo que es porque no lo veis allí en el palco, pero el señor está ahí puesto.
¿En sí?
¿Vale? Yo hay veces que igual no está en el palco, pero yo sé que está porque yo entro al túnel de vestuarios y lo veo.
Una cosa, esto de Atenea del Caudillo, ¿qué es eso? ¿Por qué te llaman Atenea del Caudillo por una foto que te hiciste en el Valle de los Caídos? ¿Qué pasa? ¿Que eres muy facha o qué?
No, para nada. A ver... Yo no salgo en esa foto, yo no entiendo por qué es una foto que se hace...
¿Es una foto de tu pareja?
Sí, pero ya está, sin ninguna mala intención, sin ningún boom, simplemente que la gente pues ahora lo ha cogido así, pero que para nada, o sea...
¿Te lo ponen para fastidiarte?
Yo creo que sí, pero es que la verdad es que me da igual, Me refiero, si yo me río,
¿Sí?
O sea, yo, Atenea de... y juego de extrema derecha, no pasa absolutamente nada. O sea, si se piensan que me digan que sí, Atenea del Caudillo y que juego de extrema derecha... me va a doler, está muy equivocado. La gente, si quiere hacer daño y piensa que lo hace, pues que lo haga. Pero también te digo que hay que tener muy poca personalidad para perder tu tiempo en perderlo en alguien que no te hace ni puto caso.
Light through the door. Your voice like an echo I can't hear anymore.
Fue el 19 de marzo. Ese día, Juan Carlos Unzué nos abrió las puertas de su casa y de su corazón. Hacía unos días que había tenido que dejar su labor de comentarista en los partidos de DAZN por el avance de la ELA. Le costaba bastante hablar por la dificultad para respirar, pero él quería hacerlo. Y la verdad es que fue una entrevista desgarradora y una lección de vida y de dignidad. Imprescindible, Juan Carlos Unzué.
¿Cómo estás tú?
Pues lo sigo llevando bien. Mentalmente me sigo encontrando fuerte, tranquilo y preparado para lo que venga. Es verdad que físicamente pues el deterioro va poco a poco haciendo mella. Y como veis ahora, sobre todo a la hora de hablar, ya me cuesta mucho esfuerzo poder hacerlo de forma continuada.
Vamos a la velocidad que tú quieras. Ayer estuve escuchando la entrevista que te hicimos la noche que lo anunciaste públicamente y te decía, ¿cómo quieres que sea tu vida ahora que has anunciado que dejas el fútbol y tal? Y decías que querías viajar, que te apetecía viajar por España con tu mujer... Y conocer un poco mejor España. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
Lo he hecho, pero para hacer cosas relacionadas con la ELA. Entonces no hemos parado. La verdad que estos años he visitado muchas ciudades, pero ya digo, todas tenían la intención o un motivo relacionado con la enfermedad. Entonces, eso también, Juanma, me ha hecho sentirme útil. Me ha hecho tener la sensación de que mi vida sigue, ha seguido teniendo sentido. Y eso creo que es vital para cualquier persona.
¿Qué haces durante el día? ¿Cómo hay algún momento donde puedas dejar de pensar en la enfermedad? ¿Donde disfrutes de un partido, de una película y te abstraigas un poco?
Sí, yo diría que hay muy pocos momentos que pienso en la enfermedad.
¿De verdad?
Sí, me entretengo con mucha facilidad. Sobre todo me ayuda a entretenerme el deporte. Y como en televisión hay mucho deporte, pues lo tengo fácil.
Entonces te habrá tenido que fastidiar mucho tener que dejar los comentarios, ¿no? Con los compañeros de Dazón, porque se te veía feliz, contento.
Sí, disfrutaba. Disfrutaba porque me ha ayudado a ver esos partidos con la mirada de entrenador.
En aquella entrevista de 2020 me decías una cosa muy importante, Juanma, no quiero dar lástima. O sea, es muy importante que transmitamos este mensaje, no quiero dar lástima. Y yo te decía, no, a mí lo que me estás generando es admiración, emoción. ¿Crees que estos años que han transcurrido desde el anuncio hasta ahora has generado precisamente eso, admiración, cariño, empatía, más que lástima, que lo has conseguido?
Sí, yo creo que sí. Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no? Como el amor que siente una persona hacia él, amor incondicional.
Bueno, al final lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. Porque como os podéis imaginar, María desde el primer día está a mi lado, haciendo todo lo que necesito, ayudándome en todo, con todo su cariño, con todo su respeto. Entonces, percibir que en una situación tan complicada, esa persona que me ha acompañado tantos años está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
¿Has llorado mucho en estos 4 años?
Nada.
¿No has llorado? No.
Desde el día que se lo hicimos saber a nuestros hijos, no he llorado.
¿Cómo quieres que sea todo cuando tú no estés?
Pues mira, yo le he dicho, empezando a María, pues, mi mujer, y al resto de la gente que tengo muy cercana, creo que lo único que no merezco ese día que ya no esté es que sientan pena o que sientan tristeza porque yo no esté. Creo que no me lo merezco. Entonces, a mí me gustaría que ese duelo, que entiendo que es muy particular y muy personal, sea lo más rápido posible, lo más corto posible, y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Y una sonrisa para cerrar este segundo bloque de recuerdos. El caso es que la llamada de aquel 4 de mayo a un AVE que estaba bloqueado en medio de la nada por el robo de cable, la línea Madrid-Sevilla, no era para muchas risas. Lo que pasa es que cuando están por medio los morancos en ese vagón de tren, pues uno sabe que puede pasar cualquier cosa. Hola, César.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Por decir algo.
Sí, bueno, nosotros bien, pero claro, ¿cómo estáis vosotros?
Pues mira, nosotros hemos terminado en el teatro en el Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí en Madrid. Y cuando hemos vuelto, que hemos tenido un año sin incidencia, hoy que parece que vamos para la feria, pues menos mal que venía toda la compañía, hemos cogido la guitarra y hemos cantado a la luz, al apagón, a todo.
¿Sí?
Y por lo menos nos estamos divirtiendo, Juanma, porque al parecer ha habido un problema que parece que han robado unos cables,
sí,
o no sé.
Sí, sí, sí.
Y ahora al parecer viene a remolcarnos un otro tren aquí, a nosotros y a otro tren que hay parado al lado. Y creo que el tren es de gasoil y viene despacito, ¿sabes?
Claro,
entonces la gente desesperada, bueno, es mal que han abierto un poco las puertas para que entrara aire. Y aquí estamos, la verdad que
¿Pero
no.
¿Tenéis luz? César, ¿tenéis luz?
Nada, nada. Aquí ahora está enchandeado, al parecer, de pagar recibo hace ya 15 días. Y aquí se ha cortado la luz, no solo de la vida.
Joder, macho. Escucha, César, llevas más apagones, sí, esta semana que en toda la vida, macho. O sea, es increíble, ¿eh?
Yo no he vivido más apagones. Mira, yo me había hecho el kit de supervivencia, ¿sabes? Pero me lo he comido ya.
Es que, claro, es que hay que tener varios kits porque todas las semanas pasa algo, macho. Todas las semanas pasa algo. Joder. Sí. ¿Vosotros exactamente dónde estáis? ¿Dónde estáis parados?
¿Dónde estamos parados, Jorge? Nosotros estamos parados a una media hora de Madrid, más o menos. Estamos aquí en un pueblecito, creo que es de Toledo. No sé si esto pertenece a Toledo, pero vamos, lo que estamos aquí en la vía que llevamos, ya te digo, llevamos aquí ya un par de horas parados. Yo lo que veo es que, mira, la gente, aquí hay madres con niños pequeños que no han podido calentarle la comida a eso. Entonces, a mí me parece que deberían de ayudar un poquito más, ¿no? Porque me imagino que estar en casa no soluciona nada. La gente que tenga un poquito de mano en esto, que esté aquí la gente así. Hay gente mayor también aquí en el tren. Yo no lo digo por mí, ¿eh? No, yo aguanto lo que tenga que aguantar, pero bueno, hay un chaval, un chiquillo, un crío pequeñito que lleva llorando, yo que sé, el tiempo ahí, pero lleva llorando porque la madre no le puede preparar la papilla o lo que sea, porque es que no hay luz. Claro.
Tú eres Jorge ahora, tú estás, habla Jorge.
Yo soy
ahora,
el,
¿no?,
hermano del cable anterior.
Eso es, no, sí. Es que me voy situando, vale. Y dices que vais con toda la compañía, ¿cuántos vais vosotros? ¿Qué grupo sois?
Nosotros, el grupo nuestro de la compañía son 28 personas.
¡Ostras! Y por lo menos habéis animado ahí un poco la fiesta mientras se ha podido, ¿no?
Animado, que nos vamos a ir al pueblo de al lado, creo, andando para hacer la feria.
Joder, macho. Bueno, vamos a vivirlo a ver si esta noche han dicho que...
Es que... Sí, han dicho eso, que vamos a llegar por la mañana, y si no, el año que viene, que no pasa nada.
Vale. Al pescadito llegan mañana.
Sí, hombre.
Al pescadito lo vamos a coger caducado, como si no.
Se coge las raspas ya del pescado. Da gusto que os lo toméis así y que denunciéis en serio la situación, claro. Sí.
Claro, la situación es un caos, vamos. A mí me parece esto un caos completo, ¿no?
Sí.
No lo
Jorge,
entiendo.
Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, ¿vale?
Mándame una máquina, por favor.
Abrazo te lo queda tú.
El abrazo para mí.
Espera, que te pones César. Espera.
Vale, a ver, César. César, mira, a ti te mando una máquina, ¿vale?
Ya que estamos en un programa de deporte, yo soy un hombre del Atleti y dice que se ha comprado un perro y le ha puesto Simeone de nombre. Y digo, y le pregunto por qué, dice, no ataca nada.
Amigo para toda la vida ya de Simeone, ¿eh? O Simeone de los Morancos. Y anda que no le toca las narices al Cholo que le digan eso de que no ataca. Ya nos lo dejó claro aquí, por cierto, en el programa. Bueno, nos quedan todavía muchos recuerdos en este especial de Navidad del Partidazo de COPE.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Avanzando, seguimos en este programa especial de recuerdos del 2025 en el Partidazo. Muchas gracias por seguir ahí. Aquí estamos, como cada día, hasta la 1:30 de la madrugada. Y además ahora con uno de esos personajes que no deja indiferente a nadie. No es del deporte, pero le gusta mucho el deporte.
De hecho, es fan del Español y fan de los deportes de la cadena COPE. Y es por eso que Gabriel Rufián se asomó la noche del 6 de junio al partidazo. Y en concreto, al Oasis de Libertad con Joseba. Si no lo escuchasteis, aquí tenéis la oportunidad.
Gabriel Rufián, buenas noches. Gabriel, ¿qué tal?
¡Hombre! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!
¡Uno de los nuestros!
Don Joseba.
¿Qué tal?
Buenas noches. Gracias, no sabe dónde este se está metiendo. A este diputado de provincias.
A este diputado.
señoría.
Es sinvergüenza.
Bueno, ¿has oído el que ha cambiado Víctor el nombre al gato, al tercero?
¿Qué le ha puesto?
Fonta.
Fonta.
En casa le llamamos Fonta, en la calle Fontanero.
No de la casa Fonta. La semana pasada tenías unos mirlos, ¿no?
Sí, unos mirlos. Sí. Uno se llamaba Graviel y otro Rufián. Sonia le puso los nombres, pero han volado, gracias.
Le puedes poner Pinganillo.
Pinganillo.
Te agradecemos un montón la exposición que haces del programa, Gabriel, pero creo que lo haces porque te ves identificado con muchas de las ideas que se, se hacen públicas aquí.
El espacio de, no sé, pues más progresista,
es verdad,
inclusivo.
Totalmente.
Sostenible.
Sostenible. Del actual panorama radiofónico.
Muy bien.
Irene, y también estoy yo.
¿Quién ha gritado por ahí?
También estoy yo, por fin. ¡Hombre! Un hombre. ¡Hombre! En el Oasis. Pero Gabriel, a tus pies.
Pero Tomás, pero si tú tenías día libre hoy.
No, pero me han soltado. Estoy en Marbella como Jesús Gil.
Menos mal, porque estos caraduras.
Por favor.
Manda semana, por tras, semana tras semana.
La que te merecía.
Tras semana. Sobre todo uno de Sevilla, semana tras semana. Y solo tú ahí manteniendo.
Hombre,
diciendo la verdad.
Es que yo sé, y lo dije en su día, que yo soy el representante de Esquerra Republicana en el Oasis. Y no se lo cree, coño.
Total. Estás entre Esquerra, pues, entre Esquerra y Junts.
No, pero Junts me pilla lejos.
Yo, estás tú, Kike Iglesias y Angelito.
¿Sí?
Y ya está. Lo demás es barbarie.
Lo demás barbarie. Oye, Gabriel, siempre me he preguntado cuál es tu relación futbolística con la gente de tu partido, porque evidentemente del Español en Esquerra habrá muy pocos.
Fatal. Sí. Yo recuerdo que al principio yo dije, ¿no? Yo soy de Español. Y recuerdo que me llamó alguien. Me dijo, ¿pero tú qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que no lo vote nadie?
Hay menos de Esquerra en Santa Coloma que pericos de en Esquerra, te lo digo yo,
Eres un poco, bueno, sin tierra.
Lo es.
Tenía muchas ganas, no voy a hablar de Iván García. Lo único que voy a decir es que no hay derecho a mentir a Kike Iglesias.
Muy bien.
Se le ha mentido. Como a mí como si luego va con la camiseta del Barça a la Moreneta. Pero no se miente a Kike Iglesias.
Uno de los nuestros.
Uno de Noi.
Claro. Uno de Noi, sí señor. Sí.
Gabriel, como siempre, que te iba a preguntar. Victor, ¿hay mucho perico en el Congreso?
Lo que sí que hay es mucho culé, que supuestamente no debería ser culé, y lo es.
¡Nombres!
A ver, nombres.
A ver.
No.
Hombre, pero no se puede tirar la piedra y esconder la mano.
No, hay mucho que por lo que sea considera que es el culé, pues le restaría.
Víctor, ¿quieres algo para...?
Yo le ofrecí el otro día que fuera portavoz del Sevilla, porque el Sevilla es un desastre.
Sí.
Y como el señor Don Rufián lleva vendiendo unas milongas durante años y años, digo, venga usted aquí y coja la bolita, que es lo que hace allí en el Congreso, coja la bolita, donde está la bolita, levanta la bolita, pum,
te está buscando trabajo. Es un piropo, pero el envoltorio es lo
y aquí
que
puede
hay que trabajar.
Aquí puede vender unas películas. Yo creo que sería una buena portavocía. Yo creo que el Sevilla lo agradecería, porque vamos a independizar, ¿no? Que nosotros lo queremos, por supuestísimo también. Nosotros aquí queremos independizarnos. Por eso animo a fichar a Don Gravier y traérselo para acá, porque nosotros somos los que nos queremos independizar. Bueno. Nosotros.
Oye, que Eriki no dice nada, pero Eric Frade dice siempre: Don Gabriel Rufián es el mejor orador del Congreso.
Sí, Eriki.
Es verdad que a veces se le va a Don Gabriel, como a todo el mundo se nos va a veces, pero como orador, a mí me parece que es de lo mejor que existe ahora mismo.
Ya que estamos en este momento,
vaya sesión de baño y masaje que te están dando.
Vaya baño y masaje, vaya el periodismo bordado. Vaya
el periodismo bordado. Hemos sacado el colmillo y...
Yo tengo que decir que Eric Frade, aparte de ser para mí la voz del futuro de vuestro programa, es el tío más atractivo de la plantilla.
Toma ya. Toma ya.
A usted lo he visto yo pasadito, don Gravier. Lo he visto con los vídeos de Vito Aguiles. Lo he visto un poquito de.
No, pero ahora está más
de montadito de loco,
Estás más fino que antes.
Es justo lo contrario. Está más fino.
No, el otro día lo vi con una gorrita y un poquito unos pantalones así muy anchos de la modernidad. Y...
Yo hago deporte todos los días. Salgo a correr todas las mañanas. Todas.
Lo malo después te come los montaditos doblados, ¿no?
También, eso también.
Mírate cuando va el Madrid a Montjuic o al Camp Nou, donde toque, con Franco, porque el Barça le va a dar otra medalla que por lo visto le sobró suya. Y ahí tenemos que estar juntos tú y yo, viendo el momento en el que Franco recibe la medalla. Nos hace ilusión a los dos.
Tú imagínate la temporada que viene, Juan Gato diciendo, Franco muy mal esta semana.
Sí, 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 sí. Tiene pinta, ¿eh? Vamos, vamos,
un fracaso, un fracaso.
Entrevistón, el que viene ahora, porque hace pocas semanas, concretamente el 19 de noviembre, tuvimos la oportunidad de charlar en el partidazo con Thibaut Courtois, en medio del debate sobre quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid y pocas fechas después de jugarse el Clásico, con toda la polémica conocida con Lamine Yamal. Y sobre todo en un momento en el que ya empezaban a llegar pinchazos del equipo y estaba en duda la relación del vestuario con Xabi Alonso.
Ha habido informaciones de que hablaban de... Bueno, pues que a Xabi Alonso se le estaba yendo un poco el vestuario de las manos. Que había ahí un poco de tiranteces entre el entrenador y algunos jugadores.
Bueno, yo no siento que no hay una buena relación. Yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente. Eso puede pasar, pero yo creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema.
¿Para ti lo de Vinicius en el Clásico, por ejemplo, quedó bien cerrado? ¿Es un asunto que para ti está bien cicatrizado?
Sí, está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Y hemos seguido adelante. Creo que ahí no hubo ningún problema. Al final todos somos humanos y todos podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas. Y creo que al final él ha pedido perdón a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico y ahí queda cerrado para todo el equipo.
El lío que se formó con Lamine antes del Clásico, ¿quién lo montó? ¿La prensa? ¿Lo montó Lamine? ¿Quién montó ese lío?
A ver, yo creo que cuando estemos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedes ir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Pero bueno, al final ha hablado de una manera, ha calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima.
¿Y vosotros? Al final... Perdón, la prensa y vosotros.
Sí, claro, sí, claro.
Al final el que se va por Lamine eres tú, no yo que conté la noticia en el programa. Eres tú el que al final del partido vas allí y le vas a decir, oye, sí, porque... tú, habla ahora.
Sí, porque al final yo vi que estaba hablando con Carva y claro, si empezó a montar algo, pues también le digo algo, pero es porque cuando... estamos con muchas pulsaciones y con mucho adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices, bueno, no hacía falta. Pero yo creo que un clásico es así, a veces necesitamos ese ambiente también y yo creo que después del año pasado, que hemos perdido 4 veces, necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos, porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero... A ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo.
Oye, cuando argumentaste todo lo del partido de Miami, que saliste en la rueda de prensa y dijiste los argumentos por qué el partido de Miami no era igual que el de la NFL en el Bernabéu, vino a decir Tebas algo así como que, claro, ¿qué va a decir Courtois? Fue una forma de decir, claro, no, Courtois no le queda otra que decir eso, o dirá lo que le mandan y tal. Le habrá dicho esto Florentino, sal ahí y di esto.
A mí nadie me tiene que mandar, yo creo que... A mí nadie me ha dicho nada, yo creo que es de sentido común lo que he dicho. yo creo que la NFL lo ha hecho de una manera bien, al igual que lo hace la NBA, y si queremos hacerlo así, pues se tendrá que buscar una manera de hablar con todos los equipos y que todos los equipos estén de acuerdo.
A Tebas también le saludas, ¿no? Sin problema.
Sí, claro, y a mí me encantaría tener un debate con él de cara a cara.
¡Oh,
de hablar,
me encanta! Pero... aquí en el partidazo, por favor, sí, sí.
Ese ya cuando me retiro.
Vale. Mbappé, Cristiano. ¿Me puedes decir qué líder es mejor? O ¿cómo son?
A ver, yo creo que son dos jugadores diferentes. Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian, pero sí que este año se lo ha visto todavía más a Kylian. Yo creo que Kylian este año se ha puesto una marcha más que el año pasado, y creo que el año pasado estaba un pelín más, no diría tímido, pero para buscar su posición dentro del equipo, con Vini, con todos que están, y yo creo que este año está tirando mucho del equipo, y yo creo que también notas que es un líder.
¿Tú crees que eres el mejor portero del mundo?
Bueno, uno de los mejores, seguro, pero bueno, al final depende del gusto de cada persona y cada uno es libre de opinar.
A ver, top 3 de porteros para ti. ¿Quiénes serían en el top 3 de porteros? ¿A quién pones?
Yo me quito del medio, ¿vale? Yo creo que este año está a un gran nivel Oblak. A mí me gusta Alisson mucho, aunque esté lesionado ya...
Es verdad, está jugando a Mardasvili, sí.
Y también me está gustando mucho este año Raya, David Raya.
¿Tú crees que vas a ser recordado como el mejor portero de la historia del Real Madrid?
No, bueno, al final alguna vez alguien me lo ha dicho o lo he visto, pero bueno, yo creo que hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español, y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Al final, para ser recordado como uno de los mejores, hace falta ganar trofeos, y eso intento hacer. Obviamente cada uno puede opinar, yo creo que hay gente joven que quizás no ha visto jugando a Iker, que claro, podría decir por mí. Luego hay gente más mayor que ha visto los dos y que puede opinar de un lado u otro, y yo creo que todo es respetable. Yo soñé con 8 años ser portero de Real Madrid, hoy estoy aquí, y cada día que estoy aquí para mí es súper bonito, y yo cada día voy feliz a entrenar porque es donde más feliz estoy.
No se prodiga mucho en las entrevistas Carlos Sainz. Ahí de hecho está siempre Carlos Miquel, dale que te dale detrás de él. Pero el 7 de octubre, el que ya hace muchos años dejó de ser por derecho propio, el hijo de Carlos Sainz, se pasó por el partidazo. Habló, por supuesto, de la actualidad de la Fórmula 1, pero moló mucho escucharle sobre su vida fuera de los circuitos. Una charla muy interesante, como por ejemplo cuando habló de su amistad con Tadej Pogačar.
De vez en cuando coincides con Pogačar, ¿no? ¿Has salido con Pogačar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos aquí en Mónaco, los
increíble.
Que más veo, que vamos mucho a cenar juntos, salimos en bici, siempre digo, no salimos en bici, sale él a montar en bici conmigo, porque...
él sale en moto, vamos.
Él me acompaña, ¿no? Porque es otro nivel de ciclismo. Y nada, vamos a tomar un café, vamos a tomar una focaccia por ahí y nos ponemos al día, hablamos de nuestros deportes, él es muy, muy seguidor mío y de la Fórmula 1. No sé, yo le admiro muchísimo porque es que es una persona luego súper humilde, súper cercana. Yo de los mejores deportistas que he conocido jamás, y tener el placer de poder llamarle amigo ahora además es algo increíble.
Joder, qué bueno. Oye, ¿tú en Mónaco te mueves con normalidad? Es decir, o sea, ¿andas por la calle sin que te agobien o no? ¿O hay demasiado turista que va a la caza del famoso?
Vivo en una zona bastante residencial en la que no me dan nada la tabara, pero sí que es verdad que a la que sales de esta zona y te metes en lo que es la zona del casino, la zona del Hotel de París y demás, ahí ahora cada vez hay mucho más fan, Yo creo que vienen sobre todo a ver si ven gente famosa y sobre tal todo cual. A ver coches de lujo.
¿Os agobia un poco el exceso de VIPs que hay a veces en el paddock? Yo a veces digo, ¿se lo puede ni caminar por ahí?
Bueno, es que ya ni caminamos, ya nos movemos en bici o en, ¿cómo se llama?, en patinete, porque es que si no vas en bici o en patinete, no te puedes mover.
Hay veces que echa mano de nosotros, de los periodistas, que nos dice Carlos, veniros andando conmigo, me vais preguntando, y entonces vamos despejando gente.
Claro, vale.
Es una buena estrategia, ¿verdad, Carlos?
¿Cómo eres en la hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Lo que hago ahí antes de la carrera, la hora antes, creo que es, para mí es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto, como, y luego intento pasar tiempo tranquilo. Piensa que yo la carrera es a las 3 de la tarde y yo a las 10 de la mañana estoy en pista con mi primera reunión. Entonces, de 10 de la mañana a 2 de la tarde estoy ocupado. Luego, pues eso, siempre el equipo tiene invitados, de sponsor, sí, sí. Famosos, a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos, darles 5 minutos de conversación. Y luego ya me voy a mi cuarto, ahí ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro.
Oye, aparte del Fórmula 1, ¿conducir un coche normal te gusta?
Yo siempre conduzco, es decir, siempre intento que en los circuitos o cuando hay que hacer un viaje por carretera ser siempre yo el que conduce. Es una manía que tengo desde...
¿No te fías del conductor?
Me fío de mí. No es que no me fíe.
Eso es no fiarse del conductor, vamos. Me fío de mí, es decir, de ti no me fío.
Cuando está tu padre, ¿qué conduce?
¿De su padre se fía?
¿O Carlos padre?
De mi padre, pues tengo la tendencia a conducir más yo, pero... Si él me dice que le apetece conducir, me da igual que él conduzca.
Pero luego eres criticón, es decir, te metes en la forma de conducir de la gente que puntualmente te lleva de paquete.
Intento no, porque creo que queda bastante feo y mal ahí criticar al que conduce, pero ¿sabes lo que me pasa? Que voy estresado, porque voy viendo cosas igual en anticipo de lo que los ve ellos y voy como igual avisando un poco demasiado de las cosas.
¿Vosotros cuando vais a 100 por hora? Que te parece que vas parado, claro, en una carretera. No, ¿habrá riesgo de que te aburras, de que te duermas?
Bueno, si te pones un buen podcast, la radio, lo que sea, y te entretiene, pues no tanto. Luego, yo no voy rápido en carretera, pero sí que intento ser eficiente. Que del punto A a punto B tarda lo menos posible, pero respetando los límites y siendo cívico, entiéndeme.
¿Se pican contigo cuando te ven por la calle conduciendo?
Pues mira, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que desde que es un error, los Ferrari que tengo aquí, que los tengo porque estoy haciendo una colección que me gustan mucho, la verdad, les he puesto una matrícula que creo que tiene el 55 y no sé qué, como para hacerlos más especiales. Y creo que por culpa de eso ahora se me pican más, porque creo que me reconocen por la matrícula y el coche.
Claro. ¿Cuántos tienes?
Creo que 4. El único que uso es el puro sangue, que es el único Ferrari SUV que han sacado. Sí. Y los otros Ferraris que ni los uso, porque es que son coches realmente de colección y es que hoy en día no lo disfrutas ya, porque es que es imposible. Sí. O te lo llevas a un circuito, es que realmente son tan rápidos y tan bestias que es que no... Sí. La calle no es para disfrutar.
Sí, te he leído que Madrid te da un poco de palo a andar con ellos. O sea, que ahí prefieres un utilitario, tienes tu Golf y tal, y que ahí
vas. Sigo teniendo mi Golf. Sí. Y tengo el Ferrari aparcado abajo de casa y es que no lo saco. Porque, primero, yo creo que, sinceramente, Madrid no es una ciudad de coches de lujo. No es una ciudad, yo creo, que esté adaptada o, digamos, tan acostumbrada a ese tipo de coches. En cambio, vas a un Dubai o a un Londres... Y va todo el mundo con Ferraris, Lamborghinis por la calle. Yo personalmente no me gusta que me vean, no me gusta llamar la atención, no me gusta.
Hablando de un deportista que se sale del carril y que habla de su vida más allá del deporte, la noche del 8 de octubre, Marcos Llorente estaba concentrado con la selección. Y claro que hablamos de la selección española y de su trayectoria en el Atlético de Madrid, pero hemos rescatado la cara B de la entrevista, cuando habla de su vida y de sus costumbres. Bastante alejadas, por cierto, de lo que viene siendo la media nacional.
¿Vas a comer lo que comen todos o tú tienes una dieta que es tuya particular y es decir, durante toda la semana cómo haces?
No, con el buffet que ponen aquí en la selección es una maravilla. ¿Sí? O sea, hay carne, pescado, huevos, boniato, o sea, hay de todo para, vamos, yo no tengo ningún problema. Todo
claro, es que yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
Bueno, también te digo, tú has contribuido a todo eso, claro. Es que tengo aquí un dossier de cosas que tengo que preguntarte que...
¿Por dónde que no terminamos que nunca, ¿no?
Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo
en
interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, ¿estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes, pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y fuera la roja?
Nada, no, fuera nada. La roja es cuando se hace de noche.
La roja es para la noche.
Bueno, en mi casa ya sabéis que solo tengo luz roja.
¿Dentro de casa solo hay luz roja?
Hay luz blanca también, pero nunca la damos. O sea,
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche.
¿Cenas de día? ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30. Y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural siempre?
Sí. Yo hago ayuno nocturno.
¿Y cuando hay cena de equipo o cuando...?
Ahí sí. Ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca.
Claro.
Hay que ser feliz también, tener un equilibrio, y hay momentos para celebrar, para disfrutar, para estar con los amigos, y creo que esa es parte del éxito. Si eres siempre así, no...
Y esto funciona muy bien, es decir, tú no te pones malo nunca, nunca tienes una...
Los últimos 2 años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada.
Claro, que sales por las mañanas, en invierno... sin camiseta, a pasear los perros.
Claro. Bueno, todo el año, lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o en Puente Vallecas, que salga sin camiseta por la mañana a pasear los perros.
Permitido está, que le miren raro es otra cosa.
Café con mantequilla. ¿Por qué?
Porque me gusta.
O sea, en vez de
leche o nata o lo que le ponga. Pero
esto es solo porque te gusta o también tiene algún...
No, bueno, te da un chute de ahí un poco de energía. No.
Pero
te
la
da
mantequilla
el pico.
Es grasa, ¿no?
Sí, grasa saludable.
¿La mantequilla es grasa saludable?
Sí.
La primera vez.
La mantequilla buena de animales que están bien criados, sí. La margarina y todo eso, no.
Vale. Yo te veo y es que estás muy bien, claro. Eres un tío saludable, luego estás todo el rato sin camiseta y es que eres un Adonis, o sea, perfecto.
Y fíjate que no lo busco. O sea, yo no busco estar...
¿Cómo que no lo buscas? No hay nadie que lo busque más que tú.
No, yo busco la salud por dentro, que luego se ve reflejado en fuera. Pero yo no busco ni tener cuadraditos, ni busco esta... no, es la consecuencia de mi estilo de vida.
¿El anillo este?
El del sueño.
Es anillo del sueño.
Sí.
Y ese, bueno, sí, ese sí lo conozco, son de estos como los relojes, ¿no?
Lo mismo.
Sí.
Y pues igual, o sea, mi descanso es impoluto.
¿Tú vendes las gafas estas?
Sí.
Claro, la gente dirá, claro, coño, está hablando de las gafas porque las vende él. ¿Tú qué les dices a los que piensen que en realidad detrás de todas estas ideas
hay un negocio? Que no se las compren. Tú lo que deberías hacer es la radio con las gafas rojas.
Fouto lo hace con gafas rojas.
Es un tío inteligente.
Lo de los aviones, lo de las estelas de los aviones. ¿Tú estás convencido de verdad que eso que nos están metiendo ahí historias?
Yo sí. No, o sea, que nos están metiendo historias, no. O sea, que la gente también, pues, todo que se vuelve loca con eso. No, yo no digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Lo que digo que es que yo antes no veía esos cielos.
¿Un cielo?
O sea, yo he visto la estela, pero que a los 4 segundos se borra, pero yo cielos así no.
Entonces, ¿tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
¿Y crees que es algo que dejan para cambiar el clima?
Ya lo hacen y ya se dice. Y hay países que lo han prohibido.
Tú sabes que donde hicimos famoso a Pobes fue aquí, en el partidazo.
Vino Javi ahí Pobes. Se hizo famoso.
Aquí fue donde dio la primera entrevista que empezó a lo del terraplanismo, todo eso. Sí.
Un buen fenómeno, ¿eh?
Es que
¿Pasaste bien ese día?
La cabeza me... ¿sabes? Quedé bloqueado, porque era demasiado... Yo que estoy acostumbrado a otro tipo de entrevista, ese día me superó, claro. Me sobresaturó. Sí.
Entiendo.
Marcos, me lo he pasado muy bien.
Yo también he disfrutado, así que...
Pues eso es lo importante. Y espero encontrarte pronto.
Seguro.
Antes de que la vida me lleve por delante teniendo en cuenta los hábitos que tengo.
La verdad es que hay veces que uno duda si el camino correcto es el de Marco Llorente o el que llevamos la mayoría. Ni te cuento ya en estos días de exceso navideño. Bueno, ha mencionado Llorente a Javi Pobes y enseguida volvemos a escuchar a Pobes en otro día que dio mucho, pero que mucho que hablar.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Man, I hit like a hammer, she's a cherry blossom, never was a critter. Kissing like a raindrop, she's gone for work. Haven't looked back, cause everyone's got a number. When she's spinning me around, kissing is a color. Loving is a wild dog, she's got the look.
Partidazo de Navidad, tramo final y un poco de rock and roll de bueno para introducir lo que viene ahora, que es más que necesario, me parece a mí. Porque lo de los días 17 y 18 de marzo tuvo también su rock and roll. Primero Javi Pobes, toma 2, que entró en antena por otro motivo, pero que terminó dando collejas a Jesús Calleja, que días antes había viajado al espacio. Así que al día siguiente, después de esas collejas de Pobes, Calleja le contestó con estilo.
Oye, cuando viniste aquí, vaya... No, yo no pensaba que se iba a liar la que se lió, ¿eh? O sea...
Sí, la verdad que está bien y, bueno, a lo mejor... No sé si estáis pendiente últimamente de la televisión,
sí,
o de...
Sí, sí, pero,
mucha gente está empezando a plantearse cosas... Y ya viendo el papelón que se hizo Calleja el otro día, que se ha convertido en actor ahora. Y...
No me metas en líos, Javi.
A mí me convenció, ya te lo dije, Juanma.
¿Quién, Calleja o...?
No, Javi.
Tú eres del team...
Sí, Javi. Terraplanista.
No, venga.
Le iba a proponerle a Ibai que me metiera en una gala de esas que hacen en un estadio para pegarme con Calleja. Y Calleja está metido en la cueva, ya no se le ve más.
O sea, que no crees que fuese al espacio.
Bueno, yo creo que cualquier persona que se dedica al mundo audiovisual vio el tongazo a los 2 segundos.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Pura edición por todos los lados, la nave se estampó contra el suelo y salen de ahí como si se estuvieran tomando café en una cafetería. La nave no tiene nada de polvo, las imágenes se nota que están editadas, es un Cristo... Pero bueno, entiendo que le ha salido económico a Calleja.
Pero te digo una cosa, yo vi a Calleja y le vi salir impactadísimo.
Por eso se tiene que empezar a ganar la pasta de actor.
¿Y quieres pelearte con él en una velada de Ibai?
Nah, era broma, pero bueno, la verdad que estaría bien. Aunque va gente a decir, no, este ya se quiere hacer famoso. Que no, que lo que quiero es darme de leña con Calleja. O sea, no da igual si se va a dar, o en el gimnasio ahí del campo del Rayo Vallecano.
Jesús, tú ya es la antena del partidazo para decir lo que quieras decir.
Juanma, yo me desperté por la mañana viendo titulares y digo, ¿qué está pasando? Y no entendía nada. Pero bueno, luego la realidad, pues hombre, yo me lo tomo todo bastante con humor. Pero sí que en esta ocasión me apetecía decir algo, pues bueno, pues por comentar este movimiento terraplanista que cada vez abunda más. Entonces, mira, si, de verdad, lo más importante que yo soy un tipo de muy buen rollo, que nunca me gusta el conflicto, ni lo voy a buscar, y sobre todo mantengo la educación, que es, cuando pierdes la educación, pierdes absolutamente cualquier credibilidad. Entonces, a este chico, ¿qué le diría yo? Pobres, lee un poco. Es un tongazo porque, como dijo, que la nave bajaba a una velocidad, pues bueno, esto es cuestión de física todo. La nave cuando se abren los paracaídas baja a 26 kilómetros por hora. Cuando estás a 7 metros exactos del suelo, hay unos retropropulsores de nitrógeno a presión que lanzan a tal presión el nitrógeno que atención, un cojín neumático que tú no notas literalmente nada. Unas nubes que se levantan de polvo, no es polvo, es arena. En el desierto de Texas es arena. Entonces levantas muchísima arena, igual que sube, baja. En menos de un minuto no tienes nada. Por eso. Ni vas a ver polvo en la nave, ni nos ha ocurrido nada. Chico, pero si es que ni siquiera sabes leer. Ya no te digo que te leas un libro, métete en internet y buscas cómo funciona esa nave. Cuando a alguien le expulsan de su trabajo 6 veces y le puede caer una sanción que puede quedar fuera lo que queda de temporada, no es fruto de la casualidad. Y luego, por si fuera poco, que me lo tomo a broma, a ver si hablo con Ibai, y nos cascamos en un ring. Claro, esto es como un chiste. Entonces ahora, como todo vuela muy deprisa...
Eso, perdona, Calleja, eso lo tienes descartado, ¿no? O sea, lo del ring Ibai contra Paul, es que eso está totalmente descartado, ¿no?
Mira, yo contigo charlaré y en un medio profesional charlaré. Evidentemente yo no voy a tener una conversación con un terraplanista por muy sencilla razón. Creo que puse un ejemplo muy bueno que oí en algún lugar, no sé quién lo dijo, pero es eso, es como querer jugar una partida de ajedrez con una paloma. Pues la paloma te va a tirar las fichas mientras yo estoy pensando la jugada, te va a revolotear y va a cagar en el tablero. Pues es lo mismo, ¿a dónde quieres tú que debatamos con él? Y ahora de repente soy un actor que edita imágenes. Juanma, ¿tú qué piensas?
No, yo ya quiero salirme de esto. Yo quiero dejar claro que creo que la Tierra es redonda, pero ya vamos a salir de esto porque es que Juanma, los terraplanistas son peor que Manolo Lama, que pensé que esto no es, pero son más cabezones que Manolo Lama, te lo digo yo.
Esta es una de esas entrevistas de las que no abundan, porque que se quiera sentar en el estudio el solo Simeone cuando Pedro está en el Atlético de Madrid, hay que decir que no pasa todos los días. Bueno, no pasa cuando el equipo está bien, imaginaos cuando está mal. Bueno, pues sus motivos tenía para venir y es normal que Juanma se lo preguntara al Cholo aquella noche del 9 de septiembre.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol. Un momento de dificultad, como atravesamos todos, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Y yo no me escondo.
¿Se le ha ido ya la Liga al Atleti?
Mira, el año pasado en un momento estábamos a 10 puntos del Barcelona y la verdad que después recorrimos, o sea, en diciembre terminamos primero y el fútbol es el fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la Liga, sí. ¿Has estado muy afectado?
Sí, jodido, claro, jodido. Sí. Y obviamente tengo sentimientos, tengo emociones y obviamente me duele. La responsabilidad que tenemos, sé que cada día es más grande por la cantidad de años que llevamos en el club. La responsabilidad que siento con la gente que confía y que ha creído en nosotros es enorme.
¿Te da miedo perder el calor del Metropolitano si llega a suceder eso? ¿O...
No, porque tengo un agradecimiento absoluto a la gente del Atlético de Madrid. Absoluto. No pienso, pero ni un minuto en ese estado, porque la gente es gente y la gente nuestra. Yo sé lo que siempre digo, porque viste, al final, cuando pasan los años, después los entrenadores se van y viste, te hacen esas conferencias emocionantes, que todos lloran, los que les toca irse, y bueno, y viene un montón de periodistas y te hacen preguntas, y bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo fue? Y viste, y te van como que cuando te morís, viste, te van como adulando, viste, y después por ahí te hacen el partido ese de despedida o te hacen el saludo y toda la gente llena el estadio. No, a mí no me hagan eso, muchachos. A mí no. A mí acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo. Ahora estoy vivo. Entonces yo la gente que quiero, la gente es ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos. ¿Por qué necesitamos a la gente? Y porque es una parte importantísima dentro del club y dentro del equipo. Cuando nuestra gente está, pasan cosas diferentes.
Cuando dice Gilmarín que este equipo está hecho para soñar o que se puede soñar, ¿no ves en esa frase la exigencia de un título?
A ver, la exigencia del título la tenemos siempre. O sea, a mí no me sorprende esta frase, porque creo que siempre queremos ganar, y ganar pasa por ganar títulos. Ahora, lo que está claro es que en estos momentos hablar de ganar títulos me parecería que no sería bueno para los que somos del Atlético.
¿Pero por qué no es bueno hablar de títulos? Bueno, no es empequeñecerse un poco ante
cuando
el objetivo.
Uno cuando es chiquito tiene que pensar a caminar para poder correr, no corre antes de caminar.
Si decimos lo que se ha gastado el Atleti en fichajes, tenemos que decir que en los 742 partidos que Simeone ha dirigido al Atlético de Madrid, el Atleti contigo ha perdido el 19% de los partidos. En los 742 partidos anteriores, sin el Cholo, el Atleti perdía el 32% de los partidos.
Con Simeone. El
fondo, Simeone, por favor, hasta que no le salude, que no entre en la entrevista.
Pero la verdad que mi propósito en realidad es... Yo entiendo los números y que son fantásticos. Y no me pongo a hablar de números porque si no habría venido. No vengo porque me avalan los números. La realidad es lo que hay en el presente. Y en el presente necesitamos ver hacia adelante... Todos, porque evidentemente estando todos juntos somos más fuertes, eso se ha dicho siempre.
Pero no da la sensación, y me lo dice mucha gente, me lo transmite,
que después de 14 años estás aburresado, te has acomodado en el Atlético de Madrid, que lo fácil es ser tercero y se acabó.
Bien, me gusta. Sé que tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque sigo pensando que si el Atlético quiere seguir creciendo y que seguir mejorando a nivel club y a nivel equipo, tiene que volver a ganar. A nosotros este año, al año que viene, al que esté, a mí o al que esté, toca. Hay que ganar.
¿Pero te has acomodado un poco en esos 14 años?
No, a ver, yo intento no acomodarme, intento no relajarme, no intento interpretar que el tercer puesto me alcanza. Porque no me alcanza, no me da. Vos me decís, ¿sos feliz siendo el tercero? No, no soy feliz. Sé que para el club es importantísimo salir tercero. Y yo soy hombre del club. Entonces sé que, obviamente, favorecemos al trabajo que el club necesita para llegar al lugar donde estamos. Porque no nos olvidemos que si no hubiésemos salido tercero durante 12 años, no estamos con un metropolitano lleno, haciendo todas las instalaciones que van a hacer alrededor del estadio, creando una ciudad deportiva nueva. Porque eso se crea, porque salimos tercero. Y porque ganamos, y porque llegamos a la final de la Champions, y porque ganamos la Europa League.
¿Puedes decirme cuál es el equipo que más te gusta a ti jugando al fútbol?
El Barcelona.
¿Por qué no intentas jugar como el Barcelona?
Porque tienen otras características de futbolista y obviamente uno se tiene que acercar a que la característica de tus futbolistas rindan de la mejor manera. Yo creo que los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista.
Si tú estuvieras en el Barça...
No sé cómo jugaría, porque no
estoy. No estoy con esta plantilla.
No estoy.
Si te gusta mucho cómo está jugando la conflict,
pero
jugarías
no estoy.
Igual.
Estoy en otra plantilla. No estoy. Si vos estarías en la SER, ¿trabajarías igual?
Exactamente igual. Otra cosa es lo que duraría.
Habría que ver.
Y del entrenador del Atlético de Madrid a un capitán del Real Madrid, a Dani Carvajal, que estuvo con nosotros el 1 de septiembre. Era cuando volvía a la selección después de su grave lesión y habló de ello, pero también habló, por ejemplo, de Lamine Yamal, con el que más adelante tendría sus más y sus menos, y también de Xabi Alonso.
¿Cómo te enteraste de la convocatoria? O sea, tú ya lo sabías de antes, ¿no? O sea, a ti te llama el seleccionador y te dice, oye, que te voy a llamar, no esperas a la lista, ¿no?
Me llamo. Claro. No te voy a engañar. Sí. La tarde anterior me llamó y me dijo, ¿te puedo llamar esta tarde? Quedando un poco liado. Digo, claro. Y yo estaba con mi mujer y digo, pues ya, me va a llamar para decirme que no, porque si fuese que sí, seguro que no me llama. Y nada, me llamó y me dijo que estaba dentro, que me esperaba con los brazos abiertos y, joder, pues una alegría grande.
Si tú fueras seleccionador, ¿habrías convocado a Carvajal para esta ventana de selecciones?
Es una pregunta difícil. pero sí. Sí, bueno, también hay que ver muchas veces, también se necesita gente pues que lleva un poquito más de tiempo, gente que igual, pues jugadores que te aportan algo diferente o ese plus a lo que es un vestuario, que eso también pues eso es muy importante.
Claro, te fuiste de la selección, por ejemplo, en tu banda, Lamine Yamal. Cuando tú te fuiste, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
No, sí, no, lo hemos sufrido, ¿no? En el club lo hemos sufrido. Pero sí, hombre, pues la verdad que el chico está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados y disfrutándolo aquí en la selección.
¿Tú si le tienes que meter un grito, se lo metes en la banda? ¿Le pones firme?
O sea, claro.
Sí, ¿no?
No, sea cualquiera, pero siempre de manera constructiva, como tiene que ser. Creo que los compañeros estamos para eso, para ayudarnos y para cuando alguien te grita o te intenta corregir, es para el bien del equipo, no por molestar al compañero.
¿Cómo has vivido desde fuera la evolución que ha tenido un jugador de estas características? O sea, teniendo en cuenta la locura que supone la explosión de éxito, de fama, de nuevo contrato, de todo. O sea, a ver cómo lo digiere, ¿no?
Bueno, hombre, es difícil, ¿no? Creo que tan joven, ya tiene la responsabilidad de... pues ser prácticamente uno de los que lidera un club como el Barcelona, también es uno de nuestros mejores jugadores aquí en la selección y no es fácil de asumir, ¿no? Pero se ve que él dentro del campo pues trabaja, sigue haciendo partidos excepcionales y me quedo con eso.
¿Cómo es la relación con Xabi Alonso? ¿Cambia? ¿Ahora es distinta tu manera de relacionarte con él?
Sí, hombre, es diferente. También es verdad que cuando yo llegué al Madrid yo solo estuve un año con él. Yo tenía 21 años y llegué a un vestuario pues con Xabi Alonso, con Sergio Ramos, con Cristiano, con Bale, que acaba de llegar, con Casillas, pues imagínate.
Claro.
Yo era prácticamente mudo, ¿no? Yo ver, oír y callar. Y bueno, pues ahora él sabe, pues bueno, que llevo aquí muchos años, que he vivido con pues muchas experiencias, muchos partidos con esta camiseta, y al final pues comentamos mucho cosas de, al ser el capitán, pues cosas que tenemos que mejorar de cara al vestuario, de cara a la preparación, pues bueno, una relación buena, ¿no? De confianza y creo que de respeto entre míster y capitán, y la verdad que nada que objetar, creo que el míster lo está haciendo muy, muy, muy bien.
Sin que nos digas qué es mejor o peor o qué te gusta más o menos, pero entre Ancelotti y Xavi hay 25 años casi de diferencia. ¿Qué es lo que más te sorprende de la gestión de un vestuario como el del Madrid entre uno y otro?
Bueno, al final cada entrenador tiene su metodología, como tú bien dices, son diferentes generaciones. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Carleto pues teníamos mucha más libertad en ese sentido, de pues, bueno, salías un poquito más tarde, aunque se enfadaban. Carlos se enfadaba con nosotros, y igual pues Xavi es un poquito más recto, con más disciplina. Pero bueno, dentro de cada uno sus ideas, el fútbol ya se inventó hace muchos años, así que cogiendo los conceptos de que cada uno cree que es lo mejor.
Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial, siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad.
Y el último recuerdo que vamos a rescatar de este 2025 en el programa son de esas cosas que tiene el partidazo, ¿no? Que piensas que la entrevista va a ir por aquí y resulta que luego va por allá. Como el 26 de junio, el día que el Jimby Cartagena acababa de hacer historia ganando su segunda liga de fútbol sala. Y fue entonces cuando el presidente del Jimby y dueño de la empresa que patrocina el equipo, que es Miguel Ángel Jiménez, acabó hablándonos de sus melones y de sus sandías.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, vaya subidón.
Joder, le voy a decir una cosa, he alucinado con el ambiente, o sea, increíble.
Bueno, esto es una olla a presión, 5.000 almas cartageneras, las que se han quedado fuera además, sumando, es la verdad que es una pasada.
¿Y qué va a darle a los jugadores? ¿Usted es el dueño de la empresa, de Jimby? ¿Es el dueño?
Sí, señor, aquí estoy dando el callo, que vengo con los zapatos llenos de barro de los melones esta mañana.
Claro, joder, le van a comer melones hasta el día que se mueran, porque vamos, hay que darles una prima en forma de fruta y verdura.
Melones y sandías, a cascoporro, para todos.
Melones y sandías.
Algo tendrá las sandías, como dice nuestro amigo Jordi Cruz, cuando se las comen, fíjate cómo corren.
¿Comen muchas sandías?
Hombre, evidentemente, hacemos 600 hectáreas, 45 millones de kilos.
¿45 millones de kilos de sandías?
Totalmente, esta semana hemos cortado casi 2 millones. Una detrás de otra llegamos a Madrid.
Y, bueno, a mí la sandía me encanta, presidente.
Vamos, que
la sandía me gusta mucho.
Y las angulas.
No, hombre, pero en verano...
Digo por si le da por poner un criadero de angulas también.
Ah, sí, eso, ¿no? También, claro, claro, pues. Sí, también.
Vamos a centrar las sandías primero.
Efectivamente. ¿Y cómo lo van a celebrar? ¿Qué van a hacer?
Bueno, nos vamos a cenar ahora al restaurante que tenemos cogido aquí.
Macedonia, de primera, ¿no? De primero, ¿no? Se descojona.
Que no falte, o sea, que les cuelgo de un hilo.
Sí, de primero, zumo de naranja. De segundo, Macedonia. Y de postre, pues, unas acelgas.
¿Cómo se sabe cuál es un buen melón y una buena sandía? No me diga que es de su marca. Digo, cuando yo llego a un
sin abrirlo, super... sin abrirlo. Cuando vamos a la tienda, ¿cómo sabemos si un melón es bueno o una sandía es buena?
Pues es bastante sencillo. La sandía hay que tocarla. Si hace clac, clan, clan como un tambor, es buena. Y el melón tiene que estar compacto, que suene como que está lleno, que haga pop, pop, pop.
Pero, o sea, tocarla, más que tocarla, darle golpes.
Darle golpes. Nosotros lo hacemos con un cuchillo que es en forma de horca. Llevan los cortadores especiales, se van tocando una a una, y ellos son los que cortan. Y entonces el sonido es tamborero, es decir, si rebota, la sandía está en punto de corte. Y si vibra demasiado, todavía no está hecha. Y si el sonido es muy de pop, pop, es que está pasada.
Si es pop, pop, pasada. Y en el caso del melón, tiene que ser...
El melón tiene que estar lleno.
Lleno, que esté lleno.
Eso es. Se lo decía el otro día a Osama Musa, que estábamos, cuando jugamos ahí en el Camp Nou, se hacía pis, está haciendo pis ahí en la puerta, y se acerca un catalán y le toca y dice, escolta. Y dice, sí, escolta, pero golda. Digo, hostia, me ganó, lo he renovado. La madre que lo parió.
Oye, pues deberíamos hacer, es que como la verdura y la fruta es tan sana para los deportistas, deberíamos hacer una sección en el partidazo.
la sandía lleva citrulina, que es afrodisíaca. Los jodidos que tienes que comerte 200 kilos. Mejor una Viagra.
Con 200 kilos de sandía.
Te vas a indigestar.
Miguel Ángel Jiménez, dueño de Jimby, le agradecemos mucho estos consejos, de verdad, ¿eh?
Una pasada. Cuando queráis hacemos aquí una ruta.
No, el patrocinio, Juanma, el melonar.
Sí, no, no. Tiene usted que entrar de patrocinador en el partidazo.
Si me llama usted, ya no te voy a hablar más.
Bueno, pues tienes que entrar de patrocinador porque tenemos el melonar de Siro López, que llevamos todo el año con el melonar de Siro López sobre el tema Ancelotti, y yo creo que Jimby puede ser un gran patrocinador.
Cuenta con ello, mi palabra va a misa.
Muy bien.
La película. Oh,
bueno, pues si va a misa, tiene que venir a la COPE.
Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí.
Tomamos la palabra al presidente de Jimby, ¿eh? Aquí le estamos esperando. Bueno, en fin, un presidente como los de antaño en el fútbol español. Este es el último recuerdo de este 2025 en el partidazo. Porque hasta aquí ha llegado este programa especial de Navidad. Si sigues ahí, ojalá que sea porque te lo has tragado entero, que hay que decir que también tiene mérito después de dos días de zampar y zampar. Pero bueno, que esperamos que te hayas pasado un rato bueno, un rato agradable recordando con nosotros, que gracias por escuchar el partidazo, gracias por hacernos compañía también tú a nosotros, y nada, que mañana más, a la misma hora y en el mismo sitio. Que feliz Navidad y que la radio te acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.